En compañía de la representante legal del oficial Florentino, imputado por la muerte de Rodrigo Quintana. Ella es la abogada Selva Rodríguez. Y me comentaba en la pausa también una serie de hechos que querríamos resaltar. Por favor, doctora, repita para que la audiencia también escuche.
La pregunta es para el Ministerio Público y espero que haga énfasis en eso. Y no quiero decir sugerencia porque es un poco petulante, ¿verdad? Porque ellos son los que encargados en este momento del procedimiento de las pruebas, la verdad, tienen ellos. ¿Qué hacía Arnaldo Báez en el grupo antidisturbio? El único personal de planta de la comisaría primera en el grupo antidisturbio en el PLRA.
En lugar de que venga más gente del mismo grupo, claro, a hacer el refuerzo.
Ellos van a decir, sí, pedimos apoyo, que se vayan en tal lugar de otras comisarías. Sí, pero yo no he visto apoyo de otras comisarías en ese lugar. Solamente uno, de la comisaría primera para más. ¿Verdad? ¿Por qué, si estando el jefe de zona, que es Amado Cantero, por qué él no le llamó a las demás comisarías que están más cercanas? Para que hagan su apoyo, si es que van a justificar diciendo que recibimos apoyo y había poco personal policial y se tenían que ir todos. Su jurisdicción era. Él tenía varias comisarías ahí.
A disposición.
A disposición, más cercano que la primera.
Y este Báez tiene un aparente respaldo político.
Báez ya salió de la Policía Nacional. A él se le sacó de la Policía Nacional. Y volvió a ingresar. No sé por qué es regla de tres. A él se le tomó primeramente como rehén dentro del PLRA, pero después, por arte de magia, sale él como si nada. El primer sospechoso del Ministerio Público fue Báez. Pero le imputan a mi cliente.
¿Cómo que se le tomó por rehén?
Y se ve en el video que a él le tienen ahí porque la gente vieron que él disparó. Entonces le agarran a Báez dentro del PLRA. Están ahí las personas, los testigos que vieron eso.
Bueno, eso, ahí vamos a otra prueba más contundente, además, sí, de todas las pruebas del circuito cerrado, cruce de llamadas, revisión de los mensajes. Los testigos, porque había muchísima gente.
Sí, muchísima gente.
Muchísima gente. No puede ser que no haya gente que pueda dar testimonio de quién fue el que disparó.
Que fueron brutalmente maltratados por orden del oficial Amarilla. Porque él estaba ahí. Él fue uno de los más agresivos. Se ve en el video cómo él golpea la puerta para ingresar. Mi cliente estaba a cargo de superiores. Gustavo Amarilla estaba a cargo de superiores recibiendo órdenes. No es que agarró, él nomás hizo todo como quieren dar a entender. El comisario Isasi. Él sabe perfectamente. ¿Por qué? Porque él es jefe, él es el director de apoyo táctico. ¿Por qué no dicen la verdad? Y el director de primera zona, Prudencio Burgo. Señores, por favor, digan la verdad.
Resubrayemos todos los delitos que allí se habrían cometido.
Ahí tenemos un autor moral,
sí,
autor intelectual,
sí,
partícipes y cómplices de ese hecho punible. Está la omisión. Hay varias figuras. Varias. Y ahora yo encuentro imputaciones por tentativa de homicidio y por inducción a un subalterno. O sea, acá el tema es lo siguiente. Ellos, para este procedimiento, los jefes, los superiores, utilizaron el dolo eventual. El dolo eventual es donde uno sabe que está prohibido realizar un hecho. Un hecho punible. En este caso, bueno, un procedimiento. Y que pueden tener resultados graves. Pero igual lo hacen. Entonces, ellos actuaron con un dolo eventual. Para dar un ejemplo, para que la ciudadanía tenga más clara lo que es un dolo eventual. Yo me voy conduciendo mi vehículo. Hay un semáforo y yo sé que se prende luz roja. Yo sé que si paso la luz roja, puedo ir a chocarle a alguien, puede chocarme a alguien a mí, puedo matarle a alguien o matarme a mí. Pero igual lo hago. Entonces, ese es el dolo eventual. A sabiendas que puede ocasionar mi conducta un mal mayor, igual lo hago. Uh-huh. Ellos lo hicieron eso.
Claro, y aquí en realidad hasta ahora no está bien claro, de hecho, si es eso mismo o si hubo de verdad una intención directa de inicio de entrar a matar. ¿Por qué planteo esto? Porque hubo una versión de que cuando entró el grupo de policías decían y preguntaban por Efraín Alegre. Y hasta ahora yo no termino de entender cuál fue la intención al ingresar a la sede del PLRA, en el sentido de era directamente entrar a matar, y si era eso, no preveían las consecuencias. Evidentemente eso iba a ser un grave hecho, de un delito, lo que políticamente le iba a afectar a la intención que tiene el oficialismo en este momento con sus aliados. Por eso, o son tan tontos, o de verdad no se imaginaban hasta qué punto se iba a desbordar la orden de ingresar allí.
El tema es, vamos a tu hipótesis de que ellos ingresaron y preguntaban por Efraín Alegre.
Uh-huh. Que no sé si es cierto, no sé si bueno, es que tu cliente.
El tema
dijo
es lo
eso.
Siguiente, vamos a remontarnos desde el inicio. Uh-huh. Se dice, las personas se fueron a manifestarse, uh-huh, estaban apostados a los antimotines, todo era tranquilo todavía. ¿Dónde inició eso? Cuando Efraín Alegre saca la valla. Usted se ve en el video. Y él se va y saca la valla, atropella la valla. Y ahí empezaron la reacción de la policía. Entonces es como que, digámosle, que de rabia por lo que pasó todo eso, si vamos a ir a tu hipótesis, se fueron a buscarla a él. Porque esto es en el video, se ve perfectamente.
Pero a él lo llevaron para atender justamente las heridas del Balín. O sea, ¿por qué podían pensar que estaba en la sede del partido?
No sé, eso ya no sé. Sinceramente ya no puedo más así que pensar, porque si uno se pone a analizar, ya no piensan luego los superiores. Como se dice vulgarmente, son sin piensa. ¿Por qué? Porque si te pensaban, no hubiesen mentido asquerosamente.
O por lo menos iban a elaborar un poco mejor su coartada.
Por lo menos, pero como son sin piensa.
Bueno, yo no sé si tener tantas esperanzas en la investigación fiscal, porque me da mucha inseguridad esta lentitud. Yo sé que los procesos jurídicos son nomás luego lentos. Generalmente existe eso, una confrontación en lo que es nuestra tarea periodística y lo que es la tarea de
la investigación.
De la investigación, sí.
Pero tiene tantos elementos el Ministerio Público. Tienen demasiado elementos. Tienen video, audio, testimonios. No sé. Yo te juro, primeramente voy a ser sincera, tuve mucha esperanza en el Ministerio Público. Mucha esperanza tuve. Pero ahora medio que me estoy debilitando con respecto al procedimiento de ellos. Yo como defensa no me debilito. Pero con respecto al procedimiento de ellos, demasiadas evidencias tiene. Es fácil. Yo quiero saber de dónde salió la orden. Incauto teléfonos. Hago pericias. Me voy a la placa madre del walkie. De 911. Doctora, eso está todo grabado.
¿Y usted como defensa no puede pedir o urgir? Ya sí, que ellos por iniciativa propia, la fiscalía, digo, no está haciendo, no pueden decir.
Por eso dije a un principio, yo estaba respetando todo el trabajo del Ministerio Público, dejando de que ellos hagan su trabajo normalmente, uh-huh, como debe ser, basándose en la objetividad. Y en su momento yo voy a solicitar también diligencias, si es que ellos no lo hacen. Como le dije, yo estaba muy esperanzada, pero hoy por hoy tenemos dos nuevos imputados. Mi cliente ya estuvo el 1 de abril ya, y hoy ya es el 12. Entonces, no sé, ¿qué es lo que espera más? ¿Por qué no le van a ir a contar la verdad? Porque desde un principio están mintiendo.
Absolutamente.
Están mintiendo y se esas mentiras.
Los medios, imagínate que un diario o un canal de tele te esté desmintiendo. Es decir, evidentemente tu discurso fue absolutamente descabellado. Nadie te creyó tu discurso.
Y lo más grave es que el actual comandante se prestó también para eso. Y el viceministro también. Diciendo, imagínese lo que dijo el viceministro que mi cliente salió solo, que se escapó, que supuestamente se apropió. Y se demostró lo contrario. Eso es gravísimo, señor ministro. Usted es abogado.
Claro, y ahí está.
Usted sabe lo que es eso.
Y ahí está la aparente intención de encubrir al responsable número uno de todo esto.
Y más me llama la atención que él, siendo viceministro, no conozca el predio de la comandancia. Porque ese no es la entrada. O sea, yo por lo menos como defensa voy a tener conocimiento de causa de la carpeta de fiscal y el expediente. Si es que quiero hacer una buena defensa. O si quiero fundamentar algo. Pero él dijo nomás. Y ahí ese no es la entrada principal de la comandancia.
Una metida de pata tras otra.
Sí, pero acá lo grave es lo que él dice. Siendo viceministro, siendo abogado, uno no puede hablar por hablar.
Tal cual.
Y está el comandante ahí con su audio que dice, no, ingrese, no ingrese. ¿Y a quién lo que le habló? A nadie. Porque ahí se escucha nomás que él dice eso. Pero, ¿y quién estuvo al otro lado recibiendo esa orden? O sea, si vamos a irnos, por lo que es, si es que vamos a agarrar, que es cierto lo que él dice. Como que nadie le respondió, no se escuchó. Por eso ingresaron. No, déjense de mentir. Por favor.
Bueno, doctora, viendo de aquí hacia adelante, de hecho que ya nos adelantó un poquitito hacia dónde iría si es que no se ve el resultado esperado. ¿Estarían ustedes solicitando las diligencias preparatorias para...? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que dan ustedes como defensa?
Primeramente, el teléfono de mi cliente. Ahí se va a ver bien la celda de ubicaciones de ese día. Y lo más grave es que acá yo tengo que ellos, este comisario...
¿Quién de todos?
El... Fidencio Rivas, jefe de investigación, remite una nota donde él firma, nota DICO número 128/17 de fecha 3 de abril, donde él le comunica a la agente fiscal en ese entonces, que ahora está con permiso, le está interinando a la doctora Ledesma, la abogada María Raquel Fernández, agente fiscal de la unidad penal número 2, si me deja leer, por
sí,
favor.
Por adelante.
El jefe de Departamento de Investigación de Delito de la Policía Nacional se dirige a esta representación fiscal en la causa número 2432/17, Gustavo Adolfo Florentín Silva, sobre homicidio doloso, a objeto de remitir, dice, un celular de la marca Samsung modelo SM, datos que voy a omitir, ¿verdad? Color blanco con dorado, email número tanto, sin tarjeta de memoria, sin card, con SIM card, claro, número, tanto, línea, claro, número, tanto, perteneciente al suboficial ayudante, pone en seguridad Gustavo Adolfo Florentín Silva, conseguí número, tanto, incautado el día de la fecha, o sea, se incautó el 3 de abril, y en la primera ya le tenían detenido, a las 10:30 horas del poder de detenido, se labró acta cuyo original adjunto, acá hay un acta, pero en ningún momento ellos entregaron este teléfono lacrado. ¿Y qué es lo más relevante? Le piden el patrón a mi cliente, le ordenan que le den el patrón, mi cliente también luzo le da, y se cambió.
Pero esa es la parte que yo no entiendo. No es tan, es relativamente sencillo para un entendido poder desbloquear aunque no tengas el patrón. Cuando te referís al patrón, doctora, hablas de este código que tenés para ingresar, el código táctil para poder ingresar al teléfono.
Sí, pero por eso le digo que es sin piensa, porque independientemente que vos te envíes tu código, tenés tu Gmail para poder ingresar. O sea que ellos antes pensaron, no sé, yo no sé más.
No pensaron. Es que seguramente en la búsqueda desesperada de una coartada,
de querer,
les lleva a cometer estos errores que después hace que le comprueben que están mintiendo desde el principio.
De querer disfrazar su mentira, porque enmendar no lo van a hacer. Hay dos víctimas.
Bueno, ya no pueden enmendar, pero pueden evitar males peores, porque sí, hasta ahora hay eso.
Sí, pero
y ojalá que no haya más gente que termine así.
Yo incluso voy a recurrir, si tengo dudas con los informes periciales, voy a recurrir a peritos internacionales. Esta es la Corte Interamericana. Acá la Corte Interamericana tiene que tomar intervención, porque es un ente, una institución estatal. ellos están bajo bandera. Acá no es un particular, un civil. Acá tiene que tomar la Corte Interamericana y voy a recurrir a ellos. Porque yo ya no tengo garantía acá en mi país, lastimosamente. Ya no tengo garantía en la justicia, en el procedimiento, porque habiendo tantas evidencias. Ayer tuvimos 2 imputados nuevos.
Claro.
Es más, te voy a aclarar. Todavía no se sabía en qué lugar se remitió, si se remitió en detención permanente la imputación, si se remitió si se remitió dentro del horario para que hiciese un juez penal de garantía. Nadie sabía ayer en el Poder Judicial la supuesta imputación que estaba diciendo la fiscal Lorena Ledesma. No había todavía. Atención permanente no tenía conocimiento. No sé si ahora ya tienen conocimiento.
Seguramente, o sea, se espera que sí.
Pero imagínate, ella dijo que ya le imputó, que pidieron prisión, pero allá en el Poder Judicial todavía no llegó. Hasta ayer todavía no llegaba, hasta las 20 horas todavía no llegaba.
¿Cómo se estaba yendo? Es la pregunta.
No sé, pero mi cliente se fue todo rápido.
Sí. ¿Viste?
Él es súper policía, entonces todo tiene que ser súper rápido para él. ¿Entendés? Él se va, se apropia el del arma, se va, se equipa, nadie le ve, el armero tampoco le vio. Y su imputación vuela también así como él, o sea, no sé.
De hecho, que aquí vemos luego cómo la justicia se expide de forma celérica cuando... depende de la cara del cliente, básicamente. Con celeridad, cuando se trate de una cuestión del oficialismo, porque se ve esta influencia que hay. Sí. Se ve que hay la influencia.
Seguramente están esperando que la vuelta a la Semana Santa que le lleven chipa para... De acuerdo a su sabor, para la imputación.
Doctora, estamos llegando a la etapa final de nuestro programa. Son las 9:54. Si quiere hacer un redondeo, sí, de sus ideas también.
Quiero hacer énfasis del director de primera zona, Prudencio Burgos, el comandante en ese entonces, Rípulo Sotelo, también puede dar mucha información, obviamente no creo. Bueno, pero capaz que sí, porque ya le sacaron. Viste que no renunció, algo le sacaron.
Sí.
El director de zona, Prudencio Burgos, también tiene que saber quién le ordenó a él. Está el director de apoyo táctico, Enrique Isasi. Él entregó las municiones, le reabasteció las municiones a ellos. Y él dice que él tenía la obligación de corroborar qué tipo de municiones se le entregaba. Y él es comisario. Él es operador jerárquico. Él está proveyendo. Claro. ¿Cómo él va a recibir municiones que él no sabe qué tipo de municiones es y va a entregarle otra vez a un subalterno y quiere otra vez que el subalterno dentro de un procedimiento revise si él tenía todo el tiempo del mundo? No, que se deje joder y que diga la verdad. Él es jefe de agrupación de seguridad, comisario Melgarejo. Yo no sé, no he visto toda esa imputación. Le mintió al juez de paz, al juez penal de garantía, Luque. Remitió una nota de instrumento público contenido falso. Violó la resolución judicial ordenándole a Gustavo Florentín que se vaya a hacer guardia y que sea el jueves escopetero, sí, de primer turno en el Congreso, en el móvil Lima 1, pero él sigue libre, como si nada. El jefe de investigación, Fidencio Rivas, de forma arbitraria, incauta el teléfono de mi cliente sin una orden de la fiscalía, remite a la fiscalía la nota y ni siquiera la creó. Ahí se cambió el patrón de seguridad para el ingreso de mi cliente. Pero, lastimosamente, señor Fidencio Rivas, le digo que existen otros medios para poder ingresar el teléfono de mi cliente y que como defensa nosotros queremos eso. El jefe de la comisaría tercera, Amado Cantero, que supuestamente él dice que él estuvo en ese lugar porque era su jurisdicción. Sin embargo, se va de apoyo un oficial de la comisaría primera habiendo comisarías más cercanas para que cubran ahí. Y no sé qué es lo que espera más el Ministerio Público para que esta gente puedan ser imputadas y estén haciéndole compañía a mi cliente, porque él está muy solo ahí. Si en ese momento recibió orden de sus superiores y todos ellos estuvieron acompañándole, no le dejen solo, vayan y estén también con él ahí ahora.
Así
porque
es.
Para dar órdenes, y están todos, pero ahora la verdad no. Gustavo Florentín le necesita ahí para pasar una buena Semana Santa con todos los jefes de la Policía Nacional, así como ese día estuvieron ordenando el avance.
Doctora, muchísimas gracias por su presencia. Entonces, así con este redondeo de los nombres específicos, del largo listado de las personas también involucradas en todo este hecho, y que hoy están vivitos, libres y coleando por allí, disfrutando de bueno, la impunidad que lastimosamente tenemos. Le agradecemos por su presencia, por todas estas explicaciones que nos dio también. Vamos a ver cómo se desenvuelve esta investigación y también con los adelantos que ya ella nos dio aquí en Radio La Unión, las dos cuestiones. Por un lado, que ella misma va a solicitar las diligencias que hoy no está realizando el Ministerio Público, y también por el otro lado, de llegar a la instancia internacional inclusive. No descarta entonces poder llegar a la Corte Interamericana para dilucidar todos estos hechos investigados. 9:56. Nosotros nos despedimos aquí y nos reencontraremos mañana en una edición especial de Semana Santa, jueves a las 6, entonces regresamos en Enfoque 800.
Esto fue Enfoque 800 con Enrique Vargas Peña, Carlos Gómez y Gladys Benítez. De lunes a viernes, de 6 a 10 horas, por La Unión R800 AM. Estás escuchando la R800 Radio La Unión. Amplitud modulada desde Asunción, Paraguay, para el mundo.
¿Está lista su minicar?
En Tigo, trabajamos cada día y en todo momento para estar de tu lado. Como por ejemplo con José, que desde su carpintería necesita mensajear con sus clientes.
¡Hola! Hay mucho ruido acá, pero te voy a mensajear. Quédate tranqui. Tío me regaló paquetío de mensaje. Dale.
Por eso, ahora todas las minicargas desde 5.000 guaraníes de José y las tuyas vienen con regalos a tu medida para que siempre estés comunicado. En Tigo, trabajamos para estar de tu lado. Porque en Tigo, el centro sos vos.
Corando, del linaje Sanyong. Una SUV que seduce. Corando, en cuotas desde $438. Corando, del linaje Sanyong, en Sensu. Avenida República Argentina, esquina Mat Mahón. Teléfono 66-3800. www.sanyong.com.py.
Porque una imagen vale más que mil palabras, es importante que tus fotos y filmaciones la realice un verdadero profesional. Dani Adorno, servicio de filmación y fotos para casamientos, 15 años y todas las celebraciones que marcan tu vida. Dani Adorno Fotografía. Contactanos al 0981 40 20 92. Dani Adorno Fotografía. Toda una carrera de experiencia puesta a tu servicio. Seguinos en Facebook e Instagram. O vení a nuestro estudio fotográfico en Milano 222, esquina Nuestra Señora de la Asunción, edificio Palacio Chino. Quédate con lo mejor de tu fiesta. Estudio Fotográfico Dani Adorno. Experiencia y estilo para las instantáneas de tu vida.
Radio La Unión. R800. Amplitud modulada. Todas las voces. Tu resumen informativo de las mañanas con las noticias más destacadas a nivel nacional e internacional. El pulso de los hechos desde este momento, en el aire, por la R800 AM. Todas las voces es una presentación de Laboratorios Glasca, a más zonas Paraguay.
Paraguayñe epotu, baracamo y nuarami, derobay tañesumi, naimo ay, coreya hey, ayujare apura hey, amombe duche por alto. Che corapiombo, che guapape usiri, hay potu jajosa, aupe hijo fui, coreyo agui, en dife, cuira mi mi. Y
cañar en vos, yo hay un